El gobierno estableció dos ejes para solucionar el tema respecto a los perros y el bienestar animal, el Programa Nacional de Albergues y el Programa Nacional de Control Reproductivo. O sea, José, se puede decir que viene del gobierno anterior, sí, que también incluye a las intendencias, por ejemplo, de Montevideo Canelones, que son intendencias con gobierno frente amplista, pero que han recibido el dinero ahora para la castración y chipeo de los perros. O sea, que parece ser un consenso, parece ser que hay un consenso hacia dónde ir por este lado. Hoy vamos a recibir a la sociedad civil, aquí en No Toquen Nada, porque una de las patas es el Programa Nacional de albergues, refugio. Bueno, ahora vamos a ver también qué es lo que dice el decreto, cómo se identifican estas asociaciones civiles, que son asociaciones civiles sin fines de lucro, que trabajan con animales. Patricia Tantesio, Juan Echavarría, gracias por la visita. ¿Cómo andan, Patricia?
Muchas
Juan,
gracias.
Buen día.
Muy bien, gracias a ustedes.
Patricia del Refugio, está desde 1999, esta asociación está situada en Montevideo y alberga unos 300 perros y 20 gatos. Juan es de Animales Sin Hogar, están desde 2003.
Desde 2003 estamos, sí, sí, y bueno.
¿Hoy están localizados dónde?
Para decir. Estamos en Canelones, en Los Zorrillos, y bueno, se nos fue un poco la mano con los animales y tenemos cerca de 2.500.
Sí, entre esos diferentes perros, especies. ¿Perros cuánto? La mayoría.
Perros 1.075 más o menos. Pero después tenemos, yo qué sé, cerca de 380 caballos y ovejas.
Claro, pues
de las especies que pidas tenemos.
Bueno, bien. Hoy les decía a la audiencia, y les hemos comentado a ustedes, vamos a enfocarnos en general el tema perros, de estas políticas nacionales, es el problema más grande de responsabilidad animal, sobre todo en ciudades, además, donde sí estamos, ¿no? ¿Qué les parece en general? Les pregunto en un minuto, después vamos a ir desarrollando el decreto que hay para el Plan Nacional de Albergues, pero ¿qué les parece en general las líneas del gobierno? Patricia, ¿qué te parece? Estas dos líneas del gobierno, que es castración, chipeo, Plan Nacional de Albergues.
La verdad que sí, es el camino por donde tenemos que ir. Castración y chipeo, para nosotros es la línea fundamental. La verdad que lo bueno que sería es que pudiéramos movernos más rápido en todo esto, porque han pasado muchos años donde esto se dejó muchísimo, y ponerse al día hoy es como que hay que entrar a apurar más la mano, y además también obligar y empezar a revisar y que esto realmente se lleve adelante, porque hoy en día está la ley, se dice que es obligatorio, pero queda por ahí, como otras tantas cosas que hay de obligatoriedad. Entonces no es solo ponerlo en un papel que diga esto es obligatorio, es que eso se lleve a cabo adelante, ¿no?
Porque a partir de la ley de urgente consideración, todos los tenedores de perros tendrían que castrar a su perro y chipearlo.
Sí. Solamente hay una reglamentación para las personas que quieran procrear, o sea, que quieran seguir una línea, una raza, pero tienen que tener, hay determinada reglamentación también, se tienen que anotar como un criadero y bueno, y llevar un montón de cosas que también lleva la ley. Pero después, si no, la castración es obligatoria.
Juan, ¿qué te parecen estas líneas de acción, digamos, del gobierno?
Y bueno, sí, son las que tenemos que llevar, ¿no? O sea, en realidad, digamos, nosotros tenemos, según los últimos números de que se hicieron acá en el país, 1.700.000 perros. De ese 1.700.000, en hogares, ¿no? No en la calle, ¿no? Tenemos 1.000.000 sin castrar, ¿está? Y bueno, esa es la fábrica de perritos, digamos, entonces tenemos que agarrar y atacar eso. Y bueno, hasta en este momento, digamos, se dieron los recursos para hacer castraciones y se llevan realizadas 121.000 castraciones.
Sí, pedimos números ayer de lo último. Sí. Ha crecido muchísimo. Es cierto que se está lejísimo de los números.
Claro, pero bueno, ha crecido. En realidad, sí, claro. Sí, comparado con años anteriores, digamos, por lo menos que se tenía registro, es como 10 veces más castraciones se ha hecho, digamos. ¿Entendés? Los registros que habían eran tipo de 10.000 castraciones, una cosa así. Se llevan 121.000 en este momento.
Sí, septiembre de 2023, 139.000. Es la última cifra que nos dieron ayer.
Esos son chipeados.
Sí.
Castrados y chipeados son 121.000.
Perfecto.
Entonces,
sí, hay...
claro, nosotros para poder decir en los próximos años vamos a controlar la población de perros, tendríamos que llegar a como a 500.000, 600.000.
Es un salto grande.
Es un salto grande, sí. Se planea en el próximo año hacer unas 100.000 más. Llegaríamos como a 200.000, 250. Capaz que no estábamos tan lejos. Capaz que deberíamos un poco apurar ese tema. Digamos, capaz que conseguirmos más veterinarios dispuestos a castrar también. Digamos, gente que también, campañas de contestación para que la gente, bueno, castre su perro. Y capaz que no estamos tan lejos de incidir realmente en la población de perros en el futuro. Esto, digamos, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Esto es como que si vos, tenés sobrepeso, fumaste y tomaste toda la vida y mañana querés correr una maratón. Bueno, eso no va a suceder, digamos, ¿entendés? Entonces vos tenés que, esto es con tiempo, digamos. Entonces, la cantidad de perros no va a bajar mañana. Va a bajar en 2, 3, 4, 5 años. Es así, digamos. No es mágico, digamos, okay. Lamentablemente.
Para ir al Plan Nacional de Albergues y al decreto que tiene el gobierno, antes pasemos un rato por sus asociaciones civiles, ¿no? Por lo menos en titulares, en grandes números ya nos manejaron cuántos animales tienen. Pero ¿cómo trabajan? ¿Cómo es que trabaja el refugio? ¿Cómo es que trabaja Animales Sin Hogar? ¿Cuál es la dinámica que tienen, ¿no? ¿Llegan los animales, piden los animales? ¿Cómo es que trabajan?
No, en realidad nosotros cuando hacemos algún rescate es porque estamos presentes ante una situación que amerita que ayudemos. Ya sea un animal que de repente encontramos en la vía pública. Estamos en una zona donde hay muchos animales sueltos, donde nacen muchos cachorros, entonces es normal que de repente, y lamentablemente es normal, que de repente pasemos por una cuneta, por una calle, al lado de un contenedor y nos encontremos con 6, 7 cachorros. También tenemos el rinraje, ¿no? O sea, paso, dejo mi cajita con los perritos y salgo corriendo. O personas del barrio que lamentablemente, a pesar de todo lo que nosotros ofrecemos de ayuda, de vacunación, de castraciones gratis, estamos atrás de ellos. O sea, lo único que tienen que hacer es llevarnos al animal en ayunas. Bueno, no lo hacen porque es más fácil cuando después tienen los 6, 7 cachorros dejarlos en la puerta. Entonces así de a poco van llegando. Y nosotros tenemos estos 300 y algo.
Situaciones que con la castración, es una novedad, les voy a decir, no ocurrirían con esa frecuencia. Si estuvieran castrados y chipeados.
Obviamente.
Se había un control.
Obviamente. Porque nosotros después también vemos
que no
en
es tan
el barrio.
Difícil, es un rato, ¿no?
Exacto. Nada, es nada. Es llevar el animal con 10 horas de ayuno y ya está. Y después la recuperación, nada. 2, 3 días, no pasa nada. Lo que pasa es que yo creo que esto tiene que venir acompañado de una gran campaña de educación. Porque también hay muchas ideas erróneas de lo que significa la castración. Mi perro va a cambiar, mi perro va a ser otro, ¿qué le va a pasar? ¿Qué va a hacer? Entonces, si no cambiamos, si no educamos a la gente, no nos va a ayudar. Necesitamos que la gente entienda el porqué de la castración. Porque yo tengo muchas personas que a mí me dicen, sí, está divino, tienen que estar todos castrados, pero mi perro no. Entonces, ¿por qué tu perro no? Entonces creo que necesitamos llegar a la gente y explicar el porqué.
Juan, al respecto, de cómo trabajan ustedes, cuál es la población.
Nosotros, estamos en la parte rural, digamos, y bueno, nosotros nos comunicamos con la gente a través de las redes, ¿sí? Es la gente que nos pide ayuda sobre los animales, ¿sí? Tenemos, como te decía, más de 1.070 perros, entonces los que nosotros hoy nos focalizamos son los casos más graves. Nosotros, los ingresos que nosotros hacemos son los casos más graves. Por ejemplo, si vos ves un perro flaco en tu barrio y no lo puedo ingresar, digamos, realmente no lo puedo ingresar, pero es un caso que vos podés resolver, digamos, vos capaz que con un poquito de espacio, con comida, con un tiempo, podés recuperar ese animal y entregarlo a una adopción.
Ustedes no podrían, digamos.
No podríamos, pero si en tu barrio un auto pasa y atropella a un perro y le quiebra las dos patas, bueno, esos casos sí son los que nosotros trabajamos. Esos casos son los que, bueno, te contactas con nosotros, digamos, a través de las redes, con un protocolo. Y bueno, y ahí sí te los traemos, digamos, y nosotros, porque ¿qué pasa? Ese perro necesita placas, operaciones,
recuperación. Pero le siguen pidiendo igual, imagino, por esos 6 cachorritos, 7 que dejan,
Nos siguen pidiendo y también nos dejan en la portera nuestra, ¿no? O sea, el año pasado nos dejaron como 300, más o menos, una cosa así.
Sí,
no, un montón, sí, claro, dejan, o te dejan perros atados al alambre, digamos.
O sea, el sentido de la responsabilidad de esa gente va por tirárselo
claro,
a ustedes,
antes
castrarlo, no antes,
alguien más responsable.
Sí, a nosotros nos ha pasado, una vuelta nos levantamos y fuimos hasta la portera y había 17 cachorritos, 17. Hay veces que no saben ni dónde meterlos, decís, wow, 17, a ver, ya... ¿Tenemos jaula para estos 17? Bueno, andá, salí a comprar 4 jaulas porque tenemos que ponerlo en algún lado, digamos. Es una cosa que, nada.
¿Y cómo se financian? Digamos, porque ahora vamos a hablar del Plan Nacional de Albergues, porque el gobierno tiene la intención de que los albergues sean parte de esta gran solución de políticas públicas. ¿Cómo se financian?
Animales sin Hogar se financia con la colaboración de miles y miles de personas que todos los meses ponen 100, 200, 500, 1000, o sea, miles y miles de personas que como es que todos los meses colaboran con nosotros.
¿Y el Estado?
No, nosotros recibimos a través del Parlamento una colaboración anual de unos 320 mil pesos. Eso es lo que recibimos por año.
Anual.
Eso es anual, digamos.
¿Y cuánto representa en su presupuesto eso?
Ah, no, un medio por ciento.
No
calculé bien, pero sí, de medio o menos capaz.
¿Y el refugio, Patricia?
Sí, lo mismo, de la misma manera, con la ayuda de miles de personas, colaboración de empresas, que pueden ser desde donaciones a precio más bajo de la comida, donaciones de materiales de construcción que tanto se necesitan. Nosotros tratamos también de hacer diferentes o ferias o eventos también para recaudar, pero realmente, y a Juan le debe pasar lo mismo, es el no saber nunca a fin de mes con cuánto dinero vas a contar, porque mucha gente de repente por un tema económico, por un tema difícil, baja la colaboración. Algunas personas, sí, bueno, son nuevas, pero siempre estamos con ese Jesús en la boca de, bueno, ¿qué va a pasar este mes? Se bajó uno subió, este mes las colaboraciones de repente llamadas telefónicas no es tanto, y la verdad, esa situación es difícil, más que cuando todo sube, cuando hay aumentos de salario, aumentos de precio, nosotros no trasladamos en un producto lo que, o sea, no generamos y decimos, bueno, nosotros ahora aumentamos un 10%. Todo lo que aumenta, nosotros tenemos que salir atrás a tratar de recuperar, o sea, como que siempre estamos corriendo de atrás,
¿no? ¿Y tiene financiamiento del Estado?
Tenemos igual un financiamiento del Estado, que es más o menos, sí, la misma partida, y que sería más o menos medio mes de los costos del refugio.
Al año, digamos.
Al año, sí, sí, vale. Esos aproximadamente 400 mil pesos se reciben al año.
Bueno, hay un decreto ahora, ¿no?, que intentará, digamos, reglamentar los albergues en el país.
Sí, el decreto que se publicó en marzo establece condiciones en las que tiene que trabajar los refugios de animales, le da potestades al INBA para topear incluso la cantidad de animales por albergue, fija protocolos de adopción, establece sanciones en el caso del incumplimiento y hasta le cambia el nombre a los refugios. Los refugios que cumplan esas condiciones van a pasar a llamarse albergues y podrán tener algún tipo de beneficio que hasta ahora en el decreto no está claro cuál podría ser. ¿Qué piensan en principio de que se sumen exigencias a los refugios en este decreto?
En realidad yo no lo veo como exigencias, porque creo que son cuestiones básicas que hay que cumplir, que deberíamos tratar de cumplir en cualquier refugio. El tema de, se entiende que una cosa es tener una estructura para 300 animales, otra cosa es tener la misma estructura para 1000. No es lo mismo alimentar a 300 con X kilos de comida que a 1000. No es lo mismo tener lugares para 300 que para 1000 si la estructura no se acompaña. Entonces, lo ideal es eso, que uno pueda tener un refugio donde la cantidad de animales sea la adecuada para poder brindar las condiciones sanitarias, las condiciones de alimentación. El tema es que todo lo que se ha hecho, lo que han hecho los refugios hasta este momento, es a pulmón. Entonces, a veces las cuestiones que serían lo ideal no es posible. Y si nosotros mañana tenemos 5 perros que no dejan a la puerta, y bueno, yo voy a tener que poner casillas y voy a tener que poner atarlos, porque no voy a tener hasta que no tenga dónde ponerlos. Y si la comida que doy hoy, claro, no me alcanza,
que en ese momento inmediato vos no vas,
exacto,
a estar cumpliendo las exigencias.
No voy a poder cumplir las exigencias. O sea, claro, exigencias, pero también que vengan de la mano de otro tipo de cosas que me permitan a mí cumplirlas, ¿no?
Uh-huh. Juan,
¿no?,
al respecto.
Sí, nosotros vimos el decreto. De hecho, como ese, en algún momento nos consultaron, hicimos alguna devolución sobre ciertas partes. A ver, en lo particular en Animales Sin Hogar cumplimos con los requerimientos. Esto yo ya se los comenté a la gente de Limba, es que en realidad todavía no hay ningún tipo de beneficio que me lo haga atractivo como me separa, para que yo me sume, digamos. Esa es la realidad, digamos. Yo me sumaría, digamos, si hubiera algún tipo de, como es de...
Claro, para tener el sello de habilitado,
para tener
que haya un beneficio.
Claro, algún tipo
si
de...
Si no, seguiría funcionando como refugio, digamos, con
si no
nombre.
Sigo funcionando así, digamos, esa es la realidad, digamos. Nosotros, como directores de Animales Sin Hogar, tenemos que hacer lo mejor para la organización. Si mañana tiene ciertos beneficios, seguramente apliquemos para certificarnos como albergue. Mientras no tenga ningún tipo de beneficios, en realidad, digamos, o sea, no dediquémonos a otra cosa.
En general, la política, ¿les parece bien un plan nacional de albergue? El decreto tiene exigencias básicas, lo que no tiene ningún beneficio extra para poder llegar a cumplirlas.
A nosotros nos parece que las exigencias básicas que se piden están bien, o sea, no hay alguna cosa que uno puede tener ahí, dice, por ejemplo, una parte del decreto dice que se separan por especie, suponete, bueno, es porque está pensado más bien para perros o gatos. Nosotros, en realidad, que tenemos un montón de especies, no lo vamos a separar, digamos. No voy a separar las vacas de las ovejas, por ejemplo. Pero nos parece bien, digamos. Nos parece bien que haya un set estándar.
Ya venimos con Patricia Tantesio del Refugio, con Juana Echavarría de Animales Sin Hogar, para hablar de varios temas que están en la audiencia también. Son temas de normas, temas culturales. Son gente que trabaja hace muchísimos años con mucho amor con los animales y que queremos preguntarles a ustedes.
No toquen nada.
Estamos con Patricia Tantesio del Refugio, con Juan Echavarría de Animales Sin Hogar. Estamos hablando desde la perspectiva de estas asociaciones civiles sin fines de lucro, de las políticas que tiene el gobierno, que es una continuación de los gobiernos anteriores, que en cierta medida están todas las intendencias también involucradas, con estas dos líneas claras, ¿no? Castración y chipeo, también el Plan Nacional de Albergues, y hablábamos del decreto. Que hay un montón de temas, ¿no? Que son culturales, sociales, también de mercados y de mercados de venta de animales para hablar. Intentemos en estos próximos minutos meternos ahí.
Porque hay todo un mercado de ventas en las plataformas electrónicas de que se puedes entrar a Mercado Libre, por ejemplo, sí. y ves que hay un mercado de venta de perros de raza. ¿Eso ustedes consideran que habría que regularlo más, que habría que controlarlo?
Sí, nosotros consideramos que por lo menos en Animales Sin Hogar consideramos que sí, que Mercado Libre, digamos, a ver, con la cantidad de perros que hoy tenemos y el problema de los perros que hoy tenemos, o sea, de la sobrepoblación de perros, deberían prohibirse, digamos, en este momento, la venta de perros a través de esas plataformas, ¿sí? Para los que quieren vender perros, los criadores, se deben registrar en el INBA y podrán tener su forma de comercializarlo, pero que cualquiera, digamos, se le ocurre cruzar el perro, digamos, y venderlo por las plataformas, digamos, me parece que como es que eso debería estar limitado.
Patricia.
Sí, igualmente, y lo que digo es también, como dice Juan, que de querer hacerlo tiene que regirse por las normas que se establecieron, tienen que inscribirse como un criadero, y bueno, y de allí seguir todos los protocolos, porque además también es una seguridad para la persona que desea comprar un animal saber en qué condiciones vienen, ¿no? Porque a veces las condiciones de esas personas que están cruzando animales indiscriminadamente y que no se sabe ni las cruzas cómo se hacen, también resulta peligroso.
No hay mercado muy lucrativo.
En otros países, de hecho, los criadores de X raza, suponete, cuando te venden el perro ya te lo venden castrado. Para ellos, en definitiva, dirigir hacia dónde va la raza, digamos, y que no te venda un perro y vos lo cruces con cualquier otro.
Tengo un montón de mensajes, yo le estoy preguntando las razones, muchos son no a mi perro, no, de castración, ¿no? Eso lo escuchan ustedes trabajando hace tantos años. ¿Qué argumentos esgrime la gente para no castrarlo? Más allá de querer tener descendencia, digo, otros argumentos, cuando ya no quieren tener una descendencia, pero ¿por qué no castrar al animal?
Y bueno, mucha gente piensa que lo van a castrar a él y no al perro, digamos. El perro vive en tu casa, digamos, es algo, vos no podés tener un perro con entero, digamos, dentro de tu casa, digamos, el tipo capaz que está oliendo, digamos, que ahí pasa otro perro, que como es que está en celo, otra perra que está en celo, lo que sea, digo, está nervioso todo el día, se pone mal, digamos, es algo nada.
Hay un tema de conducta del perro también.
Claro, también, digamos, y después hay un montón de mitos, que el perro va a engordar, que no va a cuidar más la casa, todo eso son todos mitos, digamos, ¿eh? Nosotros castramos todos los perros.
Yo creo que pasa, nuevamente, pasa por una gran campaña de educación y un gran trabajo De a poco, insistir. Y el tema es ese. Yo he tenido personas que me han dicho, no, yo estoy totalmente de acuerdo con la castración, pero mi perro no. Entonces, y realmente...
Y acá con el chipeo, por ejemplo, tengo dos gatos y dos caniches castrados todos. Me parece pésimo e injusto que me obliguen a colocarles un chip. ¿Han escuchado esto también?
Sí, lo hemos escuchado. ¿Qué le pasa a la gente con el chip? Yo creo que...
Hay menos.
Son los menos, sí, okay, realmente. Okay. Yo lo único que le digo a esa persona es que no tengo nada en este momento que pueda decir por lo cual el chip es algo que sea en contra del chip. No tengo nada, no sé nada de algún argumento médico. Lo único que puedo decir son cosas buenas, porque en el refugio nos ha pasado de recibir animales. El otro día nosotros recibimos un animal, leímos, pasamos al lector por las dudas como protocolo y tenía chip. Y nosotros encontramos al dueño. Entonces, por ese lado, piensen que el chip mañana, animales, por más que uno los tenga en la casa, por más que uno los cuide, el animal es animal y nadie está exento a que le pase algo. Entonces, ¿qué mejor sería que hoy las redes que están llenas, Juan, de se me perdió el perro, se me escapó el perro, por lo menos una identificación o el chip? O sea, poder encontrar al animal, saber qué está pasando y poder devolverlo, pensar en eso, en el chip, creo que vale totalmente la pena.
Como decías, educación, hay gente que tiene preguntas básicas, ¿no? Yo no le sé responder, pero si tengo un perro que tiene 10 años, ya me gustaría castrarlo. ¿Es peligroso castrarlo cuando tiene 10 años?
No, con la, a ver, lo que, si hay que hacerle los estudios, por ejemplo, ¿entendés? Le puedes hacer un estudio de sangre, electro, en sí. Nosotros cuando castramos animales adultos, les hacemos todos los estudios correspondientes, pero por ejemplo, una perra capaz que adulta, capaz que tú la operás y le salvás de que mañana tenga una piómetra, por ejemplo, o cosas así, que se te lo matan 24 horas, digamos, ¿entendés? Entonces, tiene beneficios la castración. No,
falta información en la falta población. Información.
Y para los perros también, el perro macho también, evita también muchos problemas de tumoraciones.
Sí, claro.
Y por eso digo, creo que las personas tienen que entender, tienen que estar informadas de por qué, porque si no es como a alguien se le canta castrar y chipear y todos tenemos que ir atrás. ¿Por qué? Hay una razón por atrás, ¿no? Pues se nos antojó hacer eso.
Y no le cambia la vida al perro en lo absoluto. Nosotros tenemos más de 1000 perros. Tengo de los todos, de los tranquilos, de los gordos, de los flacos, de los nerviosos, los que ladran, los que no paran de comerse, que no ladran nunca, digamos. O sea, tenemos todos, o sea, y están todos castrados. O sea, no es un tema, digamos, de que mañana lo voy a castrar y el perro va a engordar 20 kilos. No funciona de esa forma.
Bien, queda clara esa posición. Después tenemos muchos mensajes que llegaron desde temprano con temas culturales y normas, ¿no? Lo decíamos, por ejemplo, estamos en Montevideo, la Intendencia de Montevideo tiene unas normas para pasear los perros sueltos, tienen que estar atados los perros. El etólogo Juan Pablo Damián hablábamos, decía, considera, hay como que hay consenso que el perro en espacio público debería ser atado, a no ser espacios que son para correr y obviamente esparcimiento. ¿Eso cómo lo ven? Acá hay alguien, Eduardo, que escribe, estamos intercambiando, tiene un Bull Terrier, pariente de los Pitbull, es un perro criado hace 200 años en Inglaterra para cuidar niños, y toda su impronta de que el perro es bueno, que yo no le puedo discutir, evidentemente, no soy etólogo, no entiendo comportamiento animal. ¿Esto lo ven habitualmente? ¿Mi perro es bueno, puede estar suelto?
Sí. Tu perro puede ser buenísimo, digamos, y de hecho, capaz que si no hubiera nadie, puede estar suelto, no pasa nada, digamos, puede ser el más bueno del mundo, digamos, ¿entendés? Nosotros no los damos para que lo pase suelto, digamos, vos tenés que, nosotros un perro que te da animal sin hogar, tenés que pasearlo con correa. ¿Querés que el perro corra más? Comprar una cuerda de 20 metros y llevarlo a la playa un día que no haya nadie, que corra todo lo que quiera, pero siempre que tengas el control del animal, digamos, ¿entendés? También yo te he comentado otros casos. Me pasó, por ejemplo, de que mi perra era buenísima y caminaba sola y un día me la corrieron otros dos perros que aparecieron y la perra salió corriendo y casi me la atropellan, digamos. Claro. Entonces no es solo
hasta por el cuidado
no es solo tu perro, es los demás, digamos. Entonces lo mejor es nosotros lo damos para que vos pasés con el perro con correa.
Vos ponés un ejemplo del alquilaje, ¿no? Y acá hay muchos compañeros con niños chicos, ¿no?
Claro.
Que se asustan obviamente porque un perro puede voltear a un niño sin querer, obviamente.
Una persona te puede voltear. Viene un perro de 40 kilos corriendo con otro perro, digamos, pensando
jugando,
mirando las nubes, digamos, y te lleva puesto y te tira al piso, pero tranquilamente, digamos, no tiene ningún problema, digamos. Entonces, un perro grande de 40, 50 kilos, no es solo la mordida. Digamos, de la misma forma que, por ejemplo, no sé, digamos, nosotros tenemos animales más grandes, tenemos caballos de 500 kilos. No es la mordida. La mordida en un caballo no tiene nada que ver.
Patricia, sobre perros sueltos, lo que has vivido tantos años y las historias.
Lo mismo, lo que yo digo es que esto creo que lamentablemente se aprende a los golpes. Cuando tu perro en el que confiabas tiene su instinto y es perro, cualquier cosa puede pasar en un segundo, y ese segundo no tiene vuelta atrás. Es por el bien del animal, pero además es un respeto al otro. Si el perro por cualquier momento se asusta, cruza, no solo es un accidente, es algo que lamentás toda tu vida por no haberlo llevado atado con una correa. El perro disfruta igual, todo el problema pasa por el ser humano. El perro disfruta igual. Y creo que además es un compromiso de bienestar entre todos nosotros, de respeto por el espacio del otro. Porque si yo estoy en la playa y los nenes que están al lado están jugando a la pelota y a cada rato me tiran la pelota, me va a molestar. Entonces es un respeto, es respeto por el que está al lado nuestro. Porque si tenés niños, de repente no querés que tu otro perro venga a molestar al niño. Si tenés un caniche divino, es precioso, no muerde, pesa 5 kilos, se le atraviesa una señora mayor, la tira al piso. Entonces creo que lo que tenemos que pensar a veces es en el otro, no estamos solos acá nosotros.
Es interesante porque ustedes trabajan hace muchos años con mucho amor, mucha dedicación por los animales, escucharlo a ustedes, porque también les comentamos una frase que aparece siempre acá, ¿no? Que apareció ahora con Eduardo, pero el mío no hace nada, ¿no?
Es verdad. El 99% de los perros no hacen nada, digamos, sí. Esa es la verdad, digamos, ¿entendés? La mayoría de los perros...
La otra persona que está al lado...
Claro, no, vos te podés asustar, digamos, igual, ¿viste? Yo qué sé, capaz que como es que ves un perro grande y te asustás, digamos. No tengo el derecho de andar asustando a la gente con mi perro, digamos, por la calle. Yo, nada, no adopto un perro, no tengo un perro para andar asustando a la gente. Nada, lo tengo para pasear yo, para disfrutarlo yo, digamos, ¿entendés? De la misma forma nosotros, pasa con los gatos. No tengo un gato en mi casa para que vaya a visitar a todos los vecinos. Ajá. No, te doy un gato si tenés todo malla en las ventanas, todo, porque es para vivir en tu casa, no es para que vaya a visitar.
¿Y estas conversaciones las entienden quienes van a adoptar enseguida, en general? ¿Hay alguna resistencia? Dicen.
Sí, en general sí. Si no la entendés, bueno, no sos candidato a que te demos un animal en Animales Sin Hogar.
Realmente la persona que va a adoptar es una persona que está que entiende este tema y que por lo general yo creo que 99% de las veces sí, hemos tenido muy pero muy pocos casos donde de repente ya van, uno ya ve un poco el patrón, ¿no? Vengo a buscar un perro grande para que me cuide la casa, castrar, no, ni ahí. ¿Y usted tiene más perros? Sí, tengo esto y esto y esto y esto. Bueno, no, lamentablemente con nosotros no.
Patricia Tantesio, del Refugio, que es esta asociación civil que está desde 1999, Juan Echavarría, ahora sin cerrillos, con Animales Sin Hogar desde 2003. Queríamos tener esta visión de las políticas públicas que está desarrollando el Estado, también del día a día de lo que viven en su refugio, las carencias, las necesidades que tienen, y de esta mirada general también sobre cómo nos comportamos con los animales, esta tenencia responsable. Les agradezco a ambos. Volveremos a consultarlos a ver cómo avanzan estos planes del gobierno y de la sociedad toda. Gracias, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Si puedo comentar, decirles que los esperamos el 9 de octubre a las 20 horas en la sala Nelly Goitiño para acompañarnos en los 25 años del refugio. Es un evento, una gala de música donde va a estar el grupo Danza América y el Coro Nacional del Sodre, que hace años ya, creo que la séptima gala, que ofrecen su calidad y su tiempo para que nosotros podamos hacer estos eventos y recaudar. Así
bien,
que bueno.
Evento de colaboración. Y después ponemos los links de las páginas de cada uno para que están toda la forma de donación para el refugio Animales Sin Hogar. Muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Muy amable. Muy amable.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.